La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reporta Tlaquepaque alrededor de 100 colonias con problemas en el suministro de agua potable. Contabilizan más de 1,000 toneladas de basura durante los festejos del Mundial en Guadalajara. Registra el programa de verificación vehicular un cumplimiento de apenas el 35%. Se pronostica una semana de lluvia en el área metropolitana de Guadalajara y municipios del interior de Jalisco. Comienza la entrega de las pensiones del bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias, especialmente en el sur, sureste y occidente del país. En Jalisco se esperan precipitaciones intensas durante las próximas horas. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en la tarde o bien durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 6 de julio, y a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Diego Montes en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, claro, que sea el arranque de una excelente tarde. Sin mayor preámbulo, vamos a los detalles de la información. El corte de caja, el balance que presentan las autoridades y, claro, lo que se reportea luego del encuentro entre México e Inglaterra. Un partido que, por supuesto, generó mucha expectativa, que convocó a muchísimas personas a los espacios públicos de la ciudad, y pasado este evento, pues viene el momento de revisar los saldos. Edgar Flores en la línea con su reporte. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues convocó a miles de personas, un total de 152,000 se dieron cita en diferentes espacios públicos de los habilitados por las autoridades, tanto estatales como municipales, para que la gente pudiera ver el encuentro de ayer entre México e Inglaterra, pero con un contexto, más allá del resultado, por supuesto, que no fue nada favorable para la escuadra mexicana, un contexto distinto, habrá que decirlo, a lo que se vivió en anteriores ocasiones o en anteriores partidos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que de inicio no fue la cantidad igual de personas que convocó, por ejemplo, el pasado martes, a las que se concentraron allí en la Minerva, y esto en teoría, bueno, pues obedece a este reforzamiento que hicieron las autoridades de las medidas, por ejemplo, que la Minerva estuvo circundada por una especie de vallas metálicas con un acceso hasta cierto punto controlado para no sobrepasar la capacidad. Y algunos otros factores, como pues las recomendaciones que hizo la propia autoridad. Recordaba usted que el pasado viernes el gobernador del estado, Pablo Lemus, y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, lanzaban un comunicado, un mensaje a través de sus redes sociales, donde el gobernador dijo: mire, si usted tiene alguna discapacidad, no venga. Si usted tiene niños, pues que no vengan, porque pues finalmente aquí hay mucha saturación, y parece que esto pues hasta cierto punto alivió. Después ya corrigieron y habilitaron espacios para que la gente con algún tipo de discapacidad pudiera presenciar el partido en el Fan Fest en el centro de Guadalajara. Finalmente, en el desglose que se hace, bueno, pues en el Fan Festival, justamente en el centro tapatío, llegó desde poco después de las 2 de la tarde su máxima capacidad, con un semáforo en rojo a través de la aplicación Guadalajara App, donde al inicio del encuentro y todavía hasta que se dio el silbatazo final eran 40,000 personas las que estaban reunidas en la Plaza Liberación dentro de la zona de los aficionados. En la grieta de la Minerva se instalaron, como sabe usted, 4 megapantallas para que la gente pudiera pues ver este encuentro mundialista. Asistieron 50,000 personas y bueno, pues como medida de seguridad para la afición y para los visitantes, se restringió la circulación en el anillo principal de la glorieta Minerva y en el anillo secundario sobre Fernando de Celada y Aurelio Acebes. A los espacios adicionales, como pueden ser el Auditorio Benito Juárez, la Plaza de las Américas, acudieron un total de 24,000 personas distribuidas en ambos espacios, y hubo además otras 38,000 personas que estuvieron distribuidas en diferentes puntos del interior del estado, así como también en otros puntos de la zona metropolitana, pero principalmente en los pueblos mágicos. Hablamos de Tequila, Tlapalpa, Mazamitla, que también habilitaron una especie no fanfest como tal, pero sí espacios con pantallas para que la gente pudiera ver. Bueno, pues en el resto de los municipios hubo 38,000 personas. Saldo blanco en esta ocasión, sí y no. Le voy a decir por qué. Porque sí, fue muy distinto a lo que se vivió como el pasado martes. Estas agresiones a policías, peleas a mitad de la avenida Juárez, policías lesionados, detenidos. Esta ocasión sí se percibió, hay que decirlo, un ambiente mucho más tranquilo, mucho más seguro, pero también tuvo que ver, por supuesto, con el resultado de México. Aún con ello, durante la noche, después de que concluyó el partido y hasta prácticamente las 12:30 de la madrugada, entre 4,000 y 5,000 personas permanecieron en la Minerva, pues conviviendo, más bebiendo que otra cosa, pero pues ya cerca de la 1:30 de la madrugada ese tema se terminó. La Minerva a la 1:30 de la madrugada estaba ya completamente desierta. Antes de eso ya el centro de Guadalajara, el Fan Fest, estaba también completamente desierto. Cada quien se fue para su casa y eso probablemente pues le restó a que pues estos vándalos de la semana pasada estuvieran haciendo sus desmanes. Hasta el momento no ha habido un corte de caja, Ricardo Auditorio, de el tipo de incidencias, es decir, cuántos detenidos como la otra vez por el tema de algún delito o incluso de las propias faltas administrativas, o si hubo algo pues que contemplar, algún tipo de incidencia como tal. No ha habido este corte que se pidió desde prácticamente las 11, 12 de la madrugada. No lo han dado todavía las autoridades, pero sí te puedo decir, Ricardo, que en ese recorrido que hicimos por el centro y por los otros alrededores, sí el tema fue mucho más tranquilo, mucho más seguro. Aún con ello, bueno, pues ya cerca de las 4 de la mañana se notificó el arribo de 2 hombres atacados por un objeto punzocortante que llegaron por sus medios hasta el Hospital Santa Marta, ubicado ahí en la zona de San Juan Bosco de la Perla Tapatía, quienes dijeron que efectivamente, entre, pues no los festejos, pero sí los convivios posteriores al partido, se armó una riña en la zona de Chapultepec. No especificaron el cruce, también admitieron que no se hizo el reporte 911, por eso es que las autoridades no se dieron cuenta hasta que llegaron a pedir apoyo y el personal del hospital notificó. En medio de esa riña, pues los apuñalaron, dos personas apuñaladas que aseguraron provenir de la zona de Chapultepec y haber participado en una riña. Más allá de eso, también habrá que decirlo, pues sí, el tema mucho más tranquilo en temas de violencia, mucho más relajado, nada que ver con pues partidos anteriores. Insisto, tendrá que ver por el resultado de México, no, pero por lo pronto menos afluencia. Se pudo apreciar las calles de la ciudad, el centro de Guadalajara. En ediciones anteriores, la avenida Vallarta colapsaba, cerrada desde prácticamente San Juan de Dios hasta la glorieta de la Minerva. Ayer fue distinto, tráfico en lo que se desahogaba la afluencia de visitarse a la Minerva, pero más allá de eso, ya a partir de la medianoche, la ciudad estaba prácticamente en hornos. Soy reporte, Ricardo.
Edgar, te agradezco mucho la información, gracias por este recuento. Pendientes algunos detalles, algunas puntualizaciones, como bien lo señalas, de parte de las autoridades, pero por supuesto, en la medida en que se vayan disipando estas dudas, pues lo estaremos haciendo del conocimiento del auditorio. Por lo pronto, gracias.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Y hablando de esto, de los cortes, de los saldos, de los balances que hacen las autoridades, pues un tema al que también se le ha prestado mucha atención tiene que ver con la generación de basura en los espacios públicos, particularmente del municipio de Guadalajara, que se ha convertido indiscutiblemente en uno de los grandes retos para el gobierno municipal. ¿Cuáles son las cifras que presentan tras los eventos multitudinarios del día de ayer? Griselda Torres Zambrano con su reporte. Gris, bienvenida.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues los festejos en Guadalajara desde que arrancó el Mundial generaron 1.096 toneladas de basura, entre estas las 78 del día de ayer en el FanFest y la Glorieta Minerva, pues de cara a este partido entre la selección mexicana e Inglaterra. Esto lo explicó a los micrófonos de Notisistema el director de Servicios Municipales, Óscar Villalobos Gámez.
Bueno, ayer tuvimos alrededor de 78.5 toneladas, 44 en el FIFA Fan Festival y alrededor de otras 34.5 en la Minerva. Al día de hoy llevamos un acumulado de 1.096 toneladas, pues prácticamente estamos cerrando la participación de México.
Es una cantidad extraordinaria que meritó el trabajo de más de 800 trabajadores.
Sí, así es, trabajadores de las áreas de aseo público, Guadalajara Limpia, Mejoramiento Urbano y la Gerencia Nocturna, pues estuvieron todos estos días trabajando durante el día, tarde y madrugada, pues para que restituir la normalidad lo más pronto que se pudiera después de los juegos importantes.
¿Cambian algo en operativo ahora que México ya está finalmente fuera del evento mundialista? ¿O ustedes esperan el mismo volumen de personas o se mantiene la estrategia tal cual fue diseñada?
No, mantenemos la estrategia durante todos los días de aquí hasta el 19 de julio. Habrá que recordar que el FIFA Fan Festival sigue vigente hasta el 19 de julio y también entendemos que vamos a tener todavía algunos eventos en la Minerva, se va a transmitir cuando menos la final del Mundial.
¿En otras áreas no se han visto afectadas, digamos, por el acomodo de las personas concentradas casi todas en el evento mundialista? Me refiero a mercados, sitios públicos, o ustedes organizaron los equipos para que se pudiera hacer la limpieza en las diferentes zonas de la ciudad.
No, al final los equipos están debidamente organizados, la recolección domiciliaria está trabajando al 100%, no hemos faltado un solo día a recoger en las colonias de la ciudad. Los servicios están trabajando al 100%, alumbrado público, parques y jardines, todo el personal está dispuesto haciendo sus funciones. Y este personal extraordinario que entró en la gerencia nocturna va a permanecer durante el Mundial y algunos meses más durante el temporal de lluvias.
Hablando de parques y jardines también con este tema.
Bueno, pese a que terminó la participación de México en el Mundial, Villalobos Gámez indica que no se modificará este operativo de limpieza, por lo que continuará la labor de más de 800 trabajadores que han sido contratados. Usted lo acaba de escuchar, incluso estos trabajadores extra permanecerán todavía tal vez unos 3 meses después de que termine el Mundial. Sostiene que no se ha descuidado el aseo y la recolección de basura en el municipio, así como otros servicios, llámese alumbrado público o parques y jardines. El día de ayer veíamos que ya siguiendo el ejemplo de Japón, en el estadio de la Ciudad de México ya se entregaban bolsas negras y se ayudaba a recoger la basura del estadio. Creo que es un ejemplo que nos deja Japón al resto del mundo, porque sí, efectivamente, durante el Mundial, particularmente los jóvenes dejaron una gran cantidad de latas de cerveza, por ejemplo, en la Glorieta Minerva y el Fan Fest. Ese material es reutilizable, lo iba a tratar de utilizar el Ayuntamiento de Guadalajara, pero por lo pronto, más de 1.000 toneladas son muchísimas.
Y lo que falta todavía, entendiendo, claro, que no hay pues más partidos de la selección mexicana, que son indiscutiblemente los que más personas congregan, pero vendrán las semifinales, vendrá la final, y por lo menos así lo anunciaron en su momento las autoridades, para esos partidos vendrá nuevamente la instalación de pantallas y seguramente una participación muy importante de aficionados.
Sí, efectivamente, no ha terminado, terminó para la selección, terminó para México, pero sin duda alguna faltan los partidos más importantes dentro del Mundial, así es de que seguramente en más de una ocasión se llenará el Fan Fest y ya estaremos viendo pues la semifinal y final de esta justa deportiva a nivel internacional. Por lo pronto, creo que la población reconoce el trabajo que han hecho estos empleados del Ayuntamiento de Guadalajara respecto a la limpieza, es decir, la fiesta terminaba muy muy tarde, sí, y la ciudad amanecía limpia, al menos en estos espacios.
Sobre este tema, porque de pronto choca lo que plantea en sus balances la autoridad con lo que la ciudadanía ve, con lo que los medios reportean. Uno de nuestros radioescuchas dice, pues no se puede hablar de saldo blanco en un mundial en donde, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, pues hubo personas fallecidas, en el caso de Guadalajara, en donde ha habido personas lesionadas. Edgar Flores nos platicaba hace algunos minutos de un par de acuchillados, el festejo del martes, heridos, golpeados, muchas trifulcas, desmanes, y ahora pues no fue excepcional, por supuesto, menos delicado que el martes, pero de cualquier manera sí se volvieron a registrar escenas de vandalismo.
Sí, por supuesto, en el centro de Guadalajara y en la Ciudad de México, sin duda alguna, la muerte de cuatro personas sí empañó, digamos, la organización general del evento. En este caso, parecía increíble estar escuchando a la titular de Protección Civil decir que no se había considerado un operativo especial para el Ángel de la Independencia porque no pensaron que llegara tanta gente. Y absurdo. El día de ayer funcionó el operativo de seguridad, pero hubo también portazo en el Ángel de la Independencia. Entonces, he leído también algunos análisis de personas que dicen lo que ha demostrado México es que todavía no está a la altura de eventos internacionales donde sí hay buen control de masas. Hay que analizarlo, hay que, sobre todo las autoridades relacionadas a la protección civil, a la protección de personas, porque sí hubo sus detalles, ¿no?
Totalmente. Bueno, y Monterrey, ¿no? Por todas supuesto. Las escenas que veíamos de la fundidora, un portazo tras otro, evidentemente ahí tampoco aprendieron nada en el transcurso de todos los partidos.
Sí, tiene que ser un gran aprendizaje si se quiere hacer autocrítica por parte de las autoridades de protección civil. Pudo haber sido que nos salió barato hasta, sí, claro, por la cantidad de personas que había, que nos salió barato esto, pero sí, qué triste que terminemos la participación con estas cuatro personas fallecidas. Y sin embargo, te podría decir que el comportamiento en general de la población, de la afición, pues fue plausible.
Sin duda, sin duda. Muchos más quienes se supieron comportar como tenían que hacerlo. Gracias, Gris.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Vámonos a la pausa y tenemos más. Hablemos de esos otros temas que indiscutiblemente revisten mucha importancia, que son de gran actualidad y que, más allá de la despresurización en términos de ánimo y de tensión social y hasta gubernamental que alivia un evento como el Mundial, pues hay otra realidad que ahí está como un tema no resuelto, el tema de la calidad del agua. Hoy las autoridades municipales de Tlaquepaque, como lo han hecho las de otros municipios, dieron a conocer, con base en la información que tienen, cuántas colonias tienen problemas de agua. En el caso de Tlaquepaque, Marc Hernández nos pone sobre la mesa las cifras. Hola, Marc, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices. Parte de lo que se ha mencionado en los últimos semanas respecto al tema de la problemática de calidad del agua se ha concentrado sobre todo pues en el municipio de Guadalajara, ¿no? Sin embargo, la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laurimelda Pérez, pues también informa sobre las problemáticas que enfrenta este municipio, quien señala que pues han recibido muchos usuarios de varias colonias, al menos un centenar, pues agua turbia, ¿no? Esa es la problemática que, reitero, pues no solamente ahora se está viviendo en Guadalajara, sino también pues en el municipio de Tlaquepaque. Aquí la situación se da, sobre todo, pues Ricardo, es debido a que pues el municipio también recibe agua justamente del lago de Chapala, parte de agua del lago de Chapala, es decir, de la planta potabilizadora número uno principalmente, pero también de la dos, la cual pues es menos conocida, sobre todo que es la PP1 de Miravalle, ¿no? Que es la que más agua abastece a la ciudad. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo la presidenta municipal, Laurimelda Pérez, sobre esta cantidad y la situación que enfrenta el municipio. Escuchemos.
Lo que pasa es que son muchísimas, yo consideré alrededor de 100, lo han denunciado de manera muy clara. Algunas de ellas ya como con muestras voy y me presentan los frascos, ¿no? Es muy frustrante porque no está totalmente en nuestras manos, pero tampoco nos alejamos de ello. Por eso vamos a seguir insistiendo.
Ahí está lo que dijo la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, la Orinalda Pérez, sobre este tema, quien pues explica que además no solamente el municipio enfrenta problemáticas de este tipo, ¿no?, sino pues todas las que están relacionadas al tema del FIAPA: inundaciones, reparación de drenaje, socavones, acciones para el abasto de agua, entre otras, ¿no?, a las cuales el municipio pues ha tenido que entrarle, señalando que pues incluso recordando desde el año pasado, el mismo pues FIAPA, la alcaldesa más bien, había denunciado descargas de aguas residuales en cuerpos de agua, incluso interponiendo denuncias en su momento ante autoridades federales como la Profepa, debido a que, insisto, pues contaminaban cuerpos de agua, lo cual pues a final de cuentas fue reportado también por parte del FIAPA hace ya algunos meses. Ricardo, es mi reporte de este tema.
Bien, pues te agradezco mucho, Marc, la información. 100 colonias con problemas de agua, dice la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque. Si consideramos que San Pedro Tlaquepaque tiene alrededor de 250 colonias, pues poco menos de la mitad entonces del municipio está teniendo este problema.
Sí, la alcaldesa recordaba además que Tlaquepaque, pues no todo el municipio forma parte de la red del FIAPA, ¿no? Recordemos que también hay municipios que se abastecen mediante pozos o directamente del municipio, pero no necesariamente de la red del FIAPA, así que más o menos habría que contabilizar cuántas realmente con base a este porcentaje de colonias, así que pues esto todavía sería más grave aún, ¿no?
Totalmente, totalmente. Entonces, si hablamos casi de la mitad de las colonias en Tlaquepaque, hace algunos días Sergio Chávez, el alcalde de Tonalá, hablaba de que en su municipio eran dos terceras partes, es decir, dos de cada tres colonias tenía problemas. Pues ¿de qué tamaño es la crisis? Que al día de hoy pues sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Ahí está el plan multimillonario que se ha presentado, ahí están ya en marcha esta semana las primeras acciones, pero lo cierto es que de aquí a que esto se traduzca en una solución para los ciudadanos, seguimos padeciendo una mala calidad del agua, un servicio con intermitencias y los otros grandes retos que tiene el FIAPA, como el arreglo de la infraestructura, la atención a los hundimientos, la atención a los socavones, en fin, no es poca cosa la que tiene que resolver Ismael Jauregui.
Y esperemos que no haya además más contaminantes que se descargan a los cuerpos de agua que suministran al sistema de abasto de la ciudad. Así que, pues, si sigue esa situación, pues los problemas de agua persistirán. Así que habrá que estar pendientes de eso, ¿no?
Bien, te agradezco, Marc, el reporte.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información de Marc Hernández. Si usted tiene problemas con el suministro de agua en su calle, en su colonia, en su casa, y quiere aprovechar este espacio para darlo a conocer, para plantear también su reporte, ahí están a su disposición nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, además de WhatsApp 33-11-55-19-62, para que pues nos platique a usted cómo le va con este tema, entendiendo que no solamente es, digamos, esta intermitencia en el servicio. La gran pregunta que todavía está pendiente es ¿qué contaminantes tienen el agua que está llegando a casa? Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reporta Tlaquepaque alrededor de 100 colonias con problemas en el suministro de agua potable. Contabilizan más de 1,000 toneladas de basura durante los festejos del Mundial en Guadalajara. Registra el programa de verificación vehicular un cumplimiento de apenas el 35%. Se pronostica una semana lluviosa en el área metropolitana de Guadalajara y municipios del interior de Jalisco. Comienza la entrega de las pensiones del bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el termómetro de la Universidad de Guadalajara, ronda los 27 grados Celsius. Le recuerdo que se prevé una tarde con probabilidad de lluvia, y si no llueve en la tarde, de acuerdo con los meteorólogos, lloverá en la noche, para que usted lo tenga en cuenta. Por lo pronto, vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, la información relacionada con la entrega de recursos de las pensiones y programas para el bienestar correspondientes al bimestre julio y agosto. Desde hace algunos días, particularmente la semana pasada, algunos de los beneficiarios de estas pensiones acudían a las sucursales del Banco del Bienestar tratando de tener acceso a estos recursos, entre la duda, la incertidumbre de finalmente cuándo comenzarían a dispersarse estos apoyos, en un contexto en donde tampoco se había dado a conocer el calendario, pero finalmente, bueno, finalmente hoy ya hay certezas en este sentido. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, desde la semana pasada, la mayoría de las personas que son o que pertenecen a estos programas, o que son beneficiarios de estos programas, preguntaban ya a cuándo iban a comenzar a dispersar los recursos. Normalmente, a través de este medio, les estamos informando el día en el que comienzan a dispersarse. No se dejen engañar por otras personas o por otras vías. El gobierno de la República siempre está informando a través de la conferencia mañanera de este y de muchos otros temas más. Es decir, normalmente centralizan la información, y eso es justamente lo que está ocurriendo. Así es que hoy Leticia Ramírez, la nueva secretaria del Bienestar, informa que a partir de hoy justamente comenzó la dispersión de recursos.
En este julio-agosto 2026 iniciamos 6 de julio, terminamos 29 de julio. Ya todos saben ustedes, los que nos están escuchando, que se inicia con la letra del primer apellido. Y ahí están todos los... Pueden hacer utilizar el recurso en el momento que esté el depósito en sus tarjetas. Quisiéramos recordarles, aunque todos lo saben, cuánto es. 6,400 pesos para adultos mayores. La que sigue es julio-agosto, solo julio-agosto. Mujeres bienestar, 3,100. Sigue. Personas con discapacidad, 3,300. Madres trabajadoras, 1,650. Sembrando vida, acuérdense que este es mensual, 6,450. Y aquí quisiéramos dar este dato, que es muy importante. 13,788,274 adultos mayores de 65 años en adelante son los que reciben este apoyo durante estos días. 2,783,248 mujeres de 60 a 64 años. Acuérdense, este es el programa de mujeres, Mujeres Bienestar. Esto nos da un total solo de estos dos programas. Aquí quiero ser muy clara, solo de estos dos apoyos, de 16,572 personas que reciben este apoyo. Esto significa una inversión en estos dos de 378,817 millones de pesos.
Ella es Leticia Ramírez, la secretaria del Bienestar, y les repito, a partir de hoy comenzó la dispersión de recursos termina el 29 de este mismo mes. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Te agradezco mucho la información, Arturo. Muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada a nivel nacional y que de alguna manera se retoma luego de que termina la efervescencia de la participación de la selección mexicana de fútbol en el Mundial, luego de que dejó este tema pendiente la semana pasada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que ya está preparando un informe sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada tras la reciente difusión de imágenes a casi 2 años de la captura del narcotraficante y la exposición del avión en el que fue trasladado. En su conferencia mañanera, Sheinbaum indicó que la información se dará a conocer mañana martes e insistió en que hubo participación de agencias de Estados Unidos. Mencionó que tendrá una reunión con distintas dependencias para abordar este caso y además pidió a la Fiscalía General de la República que informe de lo que se dijo en su momento al entonces fiscal Alejandro Hertz Manero. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Antes de continuar con más información, hay reportes de nuestros radioescuchas. Laura García nos da cuenta de una fuga de agua desde hace un, supongo que es un mes, ¿verdad, Lulú? Porque nada más me le dejó hasta ahí. Desde hace un, pues no sé si un día o un mes, en la calle Vélez, en el número 2500 en Lomas de Zapopan. El número de reportes es el 1159-8086. Ahorita le pregunto a mi compañera Lulú Torres cuál es el plazo correcto. María Ponce dice que en Santa Teresita y en Juan Álvarez, entre Jaime Nuno y General Coronado, no tienen luz. El sábado acababan de arreglar el problema y hoy están de nueva cuenta con esta falla. Gracias, María, por su reporte. Vámonos a más información relacionada con la verificación vehicular. Estamos prácticamente arrancando el séptimo mes del año y por ende, en teoría, pues prácticamente tendría que estar verificado el 50% del padrón vehicular aquí en el estado de Jalisco. Sobre todo considerando que finalmente, si usted pagó en tiempo y forma su refrendo vehicular, pues también pagó la verificación, ya está pagada, pero aunque esté pagada, la gente no está yendo a verificar. ¿De qué tamaño es el rezago? ¿Cuál es el porcentaje que registra este programa a estas alturas del año? Edgar Flores con su reporte. Hola, Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Pues déjenme comentarles que hoy se ofreció una rueda de prensa por parte de las autoridades ambientales del estado de Jalisco, que tiene que ver con dos temas importantes que justamente versan sobre el primero y que creo que es el que más había sido cuestionado, que es cuál es el impacto ambiental ya de manera tangible que ha dejado la verificación en el estado de Jalisco desde que entró este nuevo modelo, es decir, desde el paquetazo 3x1, que como bien mencionas, usted pagaba su refrendo, le incluía las placas, la verificación y el refrendo, y que ahora en este 2026, pues ya las placas quedan fuera, pero sigue estando de manera gratuita y implícita en su pago del refrendo la verificación vehicular. ¿Cuál era en realidad el beneficio que veían y cómo está? El otro tema es, pues el tema, justamente cuántas personas han verificado el padrón vehicular y demás. Bueno, déjeme empezar primero contándole que, pues primero, la expectativa sigue siendo que verifiquen 1,000,000 de carros por año. Este fue el recuento que hicieron y que ofrecieron las autoridades del estado de Jalisco, y hablo específicamente de Javier Sierra Moreno, el director del OPD, Agencia Integral de Regulación de Emisiones, que de acuerdo a sus estimaciones, en Jalisco hay algo así como 3,000,000 de vehículos que circulan todos los días por la zona metropolitana de Guadalajara, de los cuales durante 2025 verificó apenas 1,000,000. Es decir, en cifras redondas, el funcionario señala que pues han verificado en Jalisco durante el año que recién concluyó, haciendo la cuenta, por supuesto, de los 12 meses completos, de apenas el 35% del padrón vehicular que se tiene estimado circula en el estado de Jalisco. Se le cuestionó cuál es la meta para este 2026 y dijo que si bien es cierto hay intención de que esto pueda aumentar, la meta establecida es que vuelvan a verificar por lo menos 1,000,000 de vehículos durante este 2026. Pero el tema que tanto había sido cuestionado, sobre todo por quienes se oponen a este proceso de la verificación vehicular, es qué tanto había beneficiado en el medio ambiente. Hoy habló, por supuesto, también de otra funcionaria, que es, enseguida voy a decir, es Elizabeth Durán, y es titular de gestión de la calidad del aire de la SEMADET, y admitió que, en efecto, si bien es cierto, este beneficio de una reducción importante en materia de calidad del aire no puede atribuirse 100% a la verificación. Sí tiene mucho que ver y siempre con las cifras del número de vehículos que verificaron, el 75%, con lo que encontraron en la mejora. ¿A qué me refiero con la mejora? Bueno, pues este programa de verificación en Jalisco, en teoría, ha logrado una reducción de hasta el 91% en precontingencias por ozono. los resultados en esta calidad del aire se miden en este tópico porque el ozono o monóxido de carbono es el principal contaminante que se relaciona directamente con las emisiones de un automotor. Si le parece, vamos a escuchar a Javier Sierra Moreno, que habla, por supuesto, de esta cifra, de cuántos verificaron, el porcentaje, y pues él atribuye a que esto ha beneficiado a que se reduzcan estas precontingencias ambientales relacionadas con el ozono, que es directamente lo que emana de los motores que no han sido verificados y que están en mal estado.
Bueno, con la información del año concluido, que es el 2025, se verificaron 1,000,000 de autos, poco más. Con los datos que hay, faltarán alrededor de 2,000,000. Tenemos 30%, 35% de vehículos verificados. Importante recalcar que justo este avance, que aún es corto y deseamos que sea mucho mayor, ya genera impactos en beneficio de la sociedad, ¿no? De todas las personas que incluso no conducen un vehículo, pero que definitivamente respiramos en el área metropolitana de Guadalajara.
Bueno, pues ya escuché usted la declaración de Javier Sierra Moreno, director del OPD de Agencia Integral de Regulación de Emisiones, que refería que, por ejemplo, lo que va de 2026, aproximadamente entre 6 y 7 de cada vehículos que han acudido han pasado el tema de la verificación. Y decía que, bueno, pues no es estrictamente relacionado con el modelo del automóvil. Él atribuye a que no pasen a una falta de mantenimiento. Señalaba que el padrón mayor o la gran cantidad de autos son vehículos que tienen una antigüedad no mayor a los 10 años, pero hay algunos otros que son de 10 años hacia atrás, es decir, vehículos de modelos muy atrasados, que han tenido un mantenimiento adecuado y que sin ningún problema pasan el tema de la verificación. La clave, dijo, es dar un mantenimiento correcto a los vehículos, su cambio de aceite, filtros, afinaciones y demás, para que no tengan algún problema para pasar la verificación, que en la mayoría de los casos, el motivo principal por el cual no acreditan ese tamizaje de emisiones es justamente por la emanación de monóxido de carbono. Entonces, ha mejorado el tema en cuanto a la reducción de las precontingencias por el tema de ozono, que insisto, es el contaminante junto con el monóxido de carbono que más se atribuye a los automotores. Se ha hecho también una especie de estudio de aproximadamente 9 días, donde se instalaron una especie de artefactos en diferentes puntos de la ciudad, que a través de un punto infrarrojo daban cuenta de cuánto en verdad contaminaba un vehículo al paso, es decir, en la circulación real, en el día a día, en el pasar, ir y venir por las avenidas, y ha arrojado entonces estos resultados. Falta mucho, definitivamente falta mucho, pero nada más y nada menos que 2,000,000 de autos por año por verificar, si es que la cifra se mantiene igual que en 2025. Pero reporte, Ricardo.
Ojalá de verdad que se cumpla con la meta establecida en este programa, Edgar, y que se revise por qué no está yendo la gente a verificar, sobre todo considerando que mucha en realidad ya la pagó. Digo, yo sé que dicen que es gratis, pues, pero de cualquier manera, pues ya se pagó lo que se tenía que pagar en el arranque de año.
Sí, eso ya es implícito. De cualquier manera usted tiene que pagar el refrendo y ahí se le incluye, ¿no? De alguna manera u otra, pues ya, pues si usted fue cumplidor y pagó en tiempo y forma, pues ya nomás está que saque su cita y vaya. Así de sencillo.
Así de sencillo. Edgar, te agradezco mucho.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Antes de la pausa, hace algunos minutos leí el reporte de Laura García. Ya me ayudó Lulú a saber exactamente cuál es el plazo. La fuga de agua ahí en la calle Vélez, frente al número 2500 en Lomas de Zapopan, tiene una semana. Una semana es lo que tiene ya esta fuga de agua. Repito el número de reporte, 1159-8086. Gracias también a Rafael Villaseñor, quien dice, se acabó el Mundial, se acabó la participación de la selección mexicana y con todo esto se acaba la impresionante seguridad que vivimos en días pasados con la presencia de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano en coordinación con las policías municipal y estatal. Así que, regresando a nuestra realidad cotidiana, debemos hacer frente a lo cotidiano, que es también la inseguridad. Por otro lado, Benito Olvera comenta respecto al problema del agua que nos afecta. Yo vivo a una cuadra del antiguo Hospital Civil, ahí por la calle de Tenerías, y el agua sale café y el olor es insoportable, como a metal, a fierro, y últimamente, desde hace ya 2 semanas, a lo que huele más que a fierro es a drenaje. Y me pregunto cómo le harán ahí en el civil en urgencias, en pediatría, en ginecología, que están pues prácticamente frente a mi domicilio? ¿Cómo le hacen con el agua contaminada que también seguramente, dice en este caso Benito Olvera, pues está llegando al hospital civil? ¿Cómo le estarán haciendo con esta agua de pésima calidad, que son también los hospitales quienes seguramente padecen estas deficiencias en la prestación del servicio? Hace algunos días, lo decía el líder de los industriales aquí en Jalisco, prácticamente el 80% de las industrias en la zona metropolitana padecen también la mala calidad del agua. Evidentemente, los hospitales no podrían ser la excepción, y es un tema sin duda delicado. Vamos a la pausa y continuamos con más. Hablando de la verificación vehicular, dice Fernando González, yo tengo un auto viejito, ya le arreglé todo y ni con la chaineada pasó. Muy raro es el auto que tiene carburador a gasolina. ¿Qué pasa? Es lo que pregunta Fernando González. ¿Por qué no pude pasar si, en teoría, mi vehículo está en buenas condiciones? Vámonos a más información relacionada con una producción que esta tarde queremos presentarle, una producción que hace referencia a espacios públicos que indiscutiblemente forman parte de nuestra idiosincrasia, del día a día de miles y miles y miles de personas en distintas partes del país, de espacios públicos en los que se comercializa, de espacios públicos en los que se intercambia información, se actualizan las novedades y, habrá que decirlo también, se genera sociedad. Son los sonidos que forman parte de la memoria colectiva de México. Voces que resuenan desde hace generaciones, entre pasillos estrechos, canastas llenas, olores a especias, comida recién preparada y conversaciones que parecen repetirse desde siempre. Los mercados tradicionales no son solamente lugares para comprar. Son puntos de encuentro, espacios de convivencia y una parte fundamental de la identidad mexicana, decía un comerciante al canal Mexacultura.
Porque son tradiciones que ya vienen ya de años, ¿no? Esto ya viene de nuestra cultura mexicana, los mercados.
Mucho antes de la llegada de supermercados, centros comerciales o aplicaciones de entrega a domicilio, los mercados ya eran el corazón económico y social de las comunidades. Un lugar donde se intercambiaban productos, pero también noticias, consejos, historias y relaciones de confianza. Algunas de esas dinámicas permanecen intactas hasta nuestros días. La señora Eva compartía con Azteca cómo comenzó su vida de comerciante en un mercado de la capital del país.
Vendiendo pues poquito, 5 kilos de papa, una cajita de jitomate, camote, tengo también camote, nopales, empecé muy poquito.
Caminar por un mercado tradicional es recorrer una pequeña ciudad dentro de otra. Aquí están los carniceros, los fruteros, las cocineras, los comerciantes de semillas, los floristas, los artesanos, y detrás de cada puesto existe una historia, muchas veces familiar. Negocios que han pasado de padres a hijos y de hijos a nietos. Generaciones enteras construyendo su vida entre los mismos pasillos, decía un comerciante en entrevista con Sergio Sarmiento.
Yo soy hijo de un titular de hace muchos años, por eso ya tengo muchos años.
De hecho, es común eso, que pasen los puestos de padres a hijos.
Sí, es muy común, cuando hay sucesor. Cuando no hay, pues ya se acaba la tradición de ser comerciante. Pero cuando lo hay, pues está uno feliz aquí trabajando.
Pero los mercados también han tenido que adaptarse. La llegada de grandes cadenas comerciales, los cambios en los hábitos de consumo, la competencia digital y recientemente las compras por aplicaciones móviles. Todo ello ha obligado a muchos comerciantes a reinventarse. Algunos utilizan redes sociales, otros ofrecen entregas a domicilio. Y muchos han encontrado nuevas maneras de mantener viva una tradición centenaria, procurando consentir al cliente. Así lo decía Irma Rendón, comerciante de carne, en entrevista con El Heraldo.
Casi siempre trato de darles piezas completas para que no le toque un pedacito a alguien de la familia. Yo le digo, ¿le pongo una pieza completa o lo dejamos así? No, sí, pónselo completo.
A pesar de los cambios, los mercados conservan algo difícil de encontrar en otros espacios: la cercanía, el trato personal, la posibilidad de llamar por su nombre a quien vende y de recibir recomendaciones basadas en años de confianza. Muchos clientes regresan al mismo puesto durante décadas, no solo por los productos, sino por las relaciones humanas que se construyen alrededor de ellos. Porque en los mercados también se comparte la vida, se pregunta por la familia, se recuerdan viejos tiempos, se celebran buenas noticias y se acompañan momentos difíciles. Son espacios donde todavía sobrevive una forma de convivencia que parece resistirse a desaparecer. En entrevista con Canal 11, Irma Treviño, ama de casa, explica por qué acude a los mercados tradicionales.
Yo digo que el hecho de encontrar todo lo que uno necesita, lo fresco, las verduras, hay tantas cosas que ahí uno lo encuentra, efectivamente, en calidad también.
En una época marcada por la velocidad, por las compras con un clic, por la inmediatez, los mercados tradicionales nos recuerdan el valor de detenernos, de conversar, de conocer a quienes producen, venden y preparan lo que consumimos. Son espacios donde la economía se encuentra con la cultura y donde la tradición convive con la modernidad. Entre olores, sabores y miles de historias cotidianas, los mercados siguen siendo mucho más que un sitio para comprar. Son una expresión viva de la comunidad, de la identidad y de la historia de México.
Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40% de descuento a los Wampa.
Notisistema, Ricardo Camarena. Deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues con algunos ecos todavía de lo que sucedió anoche con esta eliminación para la selección mexicana de parte de Inglaterra al ganar ese partido de los octavos de final, 3-2, y bueno, por principio de cuentas, el técnico Javier Aguirre defiende a sus jugadores, se responsabiliza totalmente de la eliminación de México en esta Copa del Mundo, luego de caer frente a Inglaterra. Escuchamos lo que comentó el vasco Javier Aguirre.
Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Yo te diría que los 26 me hicieron muy feliz. Deben de irse con la cabeza en alto. Si hay alguna crítica, tiene que ser al entrenador, porque ellos se dejaron la piel en el campo y pueden mirar de frente a todo mundo. Si hay algo que reprochar, pues es obviamente al entrenador, porque él decide quién y cómo. Y hoy no pudo ser. Y la pena es que la ilusión que tenía la gente no pudimos concretar, no pudimos darle una noche más de alegría. Estos 5 partidos fueron inolvidables.
Es lo que comenta el responsable del banquillo de la selección mexicana, que en otra parte de la conferencia pues ya anunció que deja la selección y que el máximo responsable a partir de ahora se llama Rafael Márquez. Rafa Márquez se hace cargo del Tri. Por otro lado, el piloto jalisciense de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, quien actualmente corre para Cadillac, agradeció a la selección mexicana por su participación en esta Copa del Mundo. Asegura que logró unir a todo el país, como hace mucho tiempo no ocurría. Escuchamos el mensaje de Checo Pérez.
Sé que todos estamos muy tristes, es un día muy, muy triste para todos como país, pero quiero quedarme con lo positivo y quiero darle las gracias a esta selección que de verdad nos hicieron unirnos a mi país por haber hecho esta fiesta como la hicieron. Es un orgullo para mí como mexicano ver cómo otros países se expresan de México. Me dio mucho gusto ver a todos los mexicanos unidos. Creo que teníamos muchísimos años sin estar todos unidos, sin Chairo, sin Fifi, sin nada de esas tonterías que solo nos separan. Y espero que esto nos haya dejado esta selección y este mundial y que se quede con nosotros por siempre.
Bien, pues ahí está el mensaje de Checo Pérez para la selección mexicana de fútbol y después de todo lo que se vivió también como país anfitrión, porque ayer, además de la eliminación de México, terminó la participación de México como uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo, que dicho sea de paso, pues la actividad continúa en estos instantes. Un partido electrizante, el que están disputando Portugal y España allá en Dallas, Texas, sobre el minuto 37 de tiempo corrido. El Portugal de Cristiano Ronaldo empata hasta el momento a cero goles con España y todas las figuras que tiene la roja. Esto es en la continuación de los octavos de final. A las 18:06 p.m. tendremos el otro encuentro del día de hoy. Será en Seattle, Washington, donde el anfitrión Estados Unidos estará enfrentando a Bélgica. Aquí la polémica se desató desde el día de ayer, cuando la Comisión de Apelación de la FIFA rechazó, o mejor dicho, anunció que le quitaba el partido de castigo al atacante de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun. Y bueno, pues la Real Federación Belga de Fútbol reaccionó de inmediato y dijo que era inadmisible y bueno, dijo que iba a hacer todo lo posible porque pues echar atrás esta situación. Sin embargo, hoy precisamente el Comité de Apelación de la FIFA dice que no permite pues que la Federación Belga meta este recurso porque no está legitimada para interponer un recurso contra esta decisión al no ser parte del procedimiento. Es lo que señala la FIFA en su comunicado. Y es que, pues simple y sencillamente, Bélgica va a ser rival apenas de Estados Unidos, pero nada tenía que ver entre la expulsión del jugador y el hecho de que lo habían castigado un partido. Finalmente se lo quitaron. Pero no queda ahí la polémica, porque el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre esta sanción a Balogun, y lo había dicho el propio Donald Trump, que efectivamente la había llamado y había, pues, de alguna forma preguntado qué estaba pasando, si no es que exigiendo que se restableciera para que este jugador pudiera tener actividad luego de su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina. Asegura el dirigente de la FIFA que sí recibió la llamada, pero que él no tuvo nada que ver en la decisión porque es un órgano independiente que opera de forma autónoma. La polémica ahí está. Es un tema que va a estar sobre la mesa seguramente en las próximas horas, porque el partido entre Estados Unidos y Bélgica será a partir de las 18:00 el día de hoy. Y bueno, en otras disciplinas tenemos que, con impulso del pedalista mexicano Isaac del Toro, su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar, conquistó el día de hoy la tercera etapa del Tour Ciclista de Francia, en la que el torito mexicano aceleró en el ascenso, mientras su coequipero medía el terreno para atacar en el cierre de la etapa para finalmente quedarse con la victoria. Del Toro terminó el recorrido de 195 kilómetros en la novena posición, después de haber ganado la etapa del día de ayer, y es suficiente para que, pues en este caso, Pogačar, que es su compañero de equipo, se mantenga de líder en la clasificación general. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, Ricardo. Ya minuto 40, tiempo corrido, Portugal y España 0-0 hasta estos momentos, al continuar los octavos de final de la Copa del Mundo. Seguimos contigo.
Buenas Manuel, tardes. Gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Nos vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Y continuamos con las noticias, información generada en el ámbito de la seguridad pública con Edgar Flores. Hola Edgar, buenas tardes, adelante.
Ricardo, buenas tardes. De nuevo cuenta para ti y para todos nuestros radioescuchas. Les comparto ahora lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y comienzo platicándoles sobre un ataque a balazos del que fue víctima un jovencito de apenas 15 años de edad. Hechos ocurridos en la colonia Cabañitas del municipio de Zapopan, donde en el cruce de la calle Cabañas y Piscadores, ahí se pidió de inicio el apoyo a 911 sobre una ambulancia, dando cuenta a los reportantes y confirmando que en el lugar había un menor de edad herido a balazos. Se desplazaron primero policías del municipio, confirman la noticia criminal y posteriormente arriban paramédicos de la Cruz Verde Norte, quienes localizan a este adolescente con un impacto de bala en el rostro que requirió urgente su traslado hospitalario. Su estado de salud fue confirmado como grave y de los hechos únicamente se sabe que este adolescente fue atacado por otros dos jóvenes, quienes de manera directa le disparan a corta distancia y posteriormente escapan a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje. Este joven fue llevado, insisto, hasta este puesto de socorros para continuar con su atención prehospitalaria. Y aunque no hay una línea clara de investigación, trasciende que todo se derivaría de estos problemas añejos ya en esta parte de Zapopan y colonias aledañas entre pandillas antagónicas, los conocidos como los Martilocos y los Vergelocos, que vaya que han sido un auténtico dolor de cabeza para las autoridades, pero que también habrá que decirlo, han enlutado a decenas de familias. Lamentablemente las víctimas principalmente son adolescentes y jóvenes. Otro hecho relevante ocurrió justamente en la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde una riña vecinal terminó en tragedia. En el cruce de la calle Torrecillas y Pedro Ceballos se pidió apoyo de paramédicos para atender a una mujer que aparentemente estaba herida por objeto punzocortante. Lamentablemente las pésimas condiciones de esta zona, ya por cierto muy cercana al lugar conocido como Las Antenas, en las faldas del Cerro del 4, impidió que la ambulancia, por las condiciones del terreno, llegara a tiempo. La mujer pidió auxilio de su hermana y posteriormente de algunos vecinos, quienes le hacen el traslado hasta un puesto de socorros, específicamente la Cruz Roja Toluquilla, luego de recibir dos puñaladas. Los hechos se registraron cuando esta mujer, la víctima, y dos mujeres más, vecinas de la zona, comenzaron a discutir por un motivo que no se reveló, pero al parecer son riñas que ya tenían desde hace varias semanas, y bueno, pues en esta ocasión las dos mujeres sacan un cuchillo de cocina y así a sangre fría le propinan las lesiones. A pesar de que los familiares de la víctima alertaban a las autoridades de que una de las agresoras estaba refugiada en una vivienda, bueno, pues finalmente todo el caso quedó en manos del Ministerio Público, las dos agresoras están plenamente identificadas, por lo que se espera, pues primero que la víctima recupere su salud y que la autoridad haga lo conducente para poder proceder a la captura de estas dos mujeres, presuntas causantes pues de este intento de homicidio de una de las habitantes de esta colonia de Buenos Aires. Debo también comentarles sobre un fuerte accidente que se registró durante la madrugada de hoy en el anillo periférico sur, metros después de la avenida Adolf Horn, esto en la colonia Toluquilla de San Pedro Tlaquepaque, donde el tripulante de una camioneta tipo familiar, un hombre de aproximadamente 50 años, se impactó primero, perdió el control del volante y aparentemente alcoholizado, contra la valla metálica de contención. Un choque de alta cinemática, toda vez que tras impactarse contra este muro metálico, bueno, pues sale proyectado a la parte baja y hacia los carriles laterales, volcando en por lo menos un par de ocasiones. Este hombre fue atendido por paramédicos también de la Cruz Roja, quienes le detectaron, entre otras lesiones y golpes, una posible fractura de clavícula. Fue reportado en estado regular de salud y llevado hacia el puesto de socorros, mientras que policías viales pues se encargaron de hacer la valoración de los daños en espera de que el responsable eventualmente pague por los daños ocasionados a la infraestructura del periférico. Y finalmente, Ricardo, comentarte sobre una buena noticia que revela hoy la Fiscalía de Jalisco, y es la localización de 13 jóvenes estudiantes que fueron reportados como desaparecidos el pasado 25 de junio en la comunidad conocida como El Zancudo, en el municipio de Puerto Vallarta. Un tema del que la semana pasada hablábamos en este mismo espacio informativo, luego de que la vicefiscal en personas desaparecidas del estado, Blanca Trujillo, tocara el tema al ser cuestionada sobre esta triple desaparición. El jueves daba cuenta la funcionaria de que la familia había tenido una llamada, cada una de las familias de estos tres jóvenes, quienes le decían que estaban bien, que no iban a regresar por el momento, incluso pedían a la familia que retiraran las cédulas de búsqueda. Blanca Trujillo dijo que eso jamás iba a suceder y que estaban pues todavía con los actos de investigación. Hoy finalmente se da cuenta que, pues, como resultado de estas indagatorias, se pudo establecer que los tres jóvenes llegaron por sus propios medios con uno de sus familiares, donde se verificó que gozaban, por fortuna, de buen estado de salud. No se dio más detalles de bajo qué circunstancias, si fueron víctimas o no de presunto reclutamiento. Había la sospecha que sí, pero finalmente la buena noticia es que los tres jóvenes ya están en buen estado, ya con sus familias reintegrados a su seno familiar, y bueno, pues ya aparentemente fuera de peligro. Mi reporte, Ricardo.
Bien, Edgar, te agradezco mucho el recuento de esta información, una buena noticia, pendiente también lo relacionado con lo que se reportaba de la desaparición de adolescentes, pero aquí en la zona metropolitana.
Sí, por supuesto, un caso terrible, ¿eh? De los tres jóvenes aquí en la colonia Lomas del Paraíso, sí, sí. Que, mire, es un caso que por lo menos los videos que han difundido la familia pidiendo auxilio para localizarlos, de verdad es que ponen la piel chinita. ¿Por qué? Porque el contexto es muy complicado. Blanca Trujillo adelantó que ellos previamente habían comentado entre su círculo de amigos y familia que tenían intenciones de sumarse a la delincuencia organizada. El día que se gradúan de la secundaria, ese día desaparecen, en ese momento ninguno de los tres ha sido localizado. Ya se siguen videos, y hay un video que está circulando en redes y que está, por supuesto, integrado a la carpeta de investigación, donde se ve a estos adolescentes posterior, horas después de su acto académico, retirarse con mochilas y caminar por una de las calles de Loma del Paraíso, mientras que su familia, imagínese usted, estaba esperándolos con una comida para festejar. Hay que estar pendientes de este caso, ojalá que también pues estos adolescentes tengan la oportunidad de recapacitar y puedan regresar con su familia, también aparentemente pues víctimas de un reclutamiento forzado.
Híjole, qué caso que nos recuerda la vulnerabilidad, Edgar, en la que se encuentra pues este sector de la población, jóvenes que son cooptados por la delincuencia, cada vez más chicos, que son en algunos casos engañados y en otros casos seducidos.
Sí, 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 en algunos otros casos han reconocido los propios jóvenes que efectivamente era su intención pertenecer y sabían, sin embargo, bueno, pues no miden las consecuencias, ¿no? Es parte de los engaños con los que juega el crimen organizado con ellos, ¿no? Prometiéndoles grandes cosas, todo esto que conlleva la delincuencia organizada, las lujos, las camionetotas y demás, y terminan siendo, pues, literalmente carnes de cañón.
Carne de cañón, son las primeras bajas, Edgar. Pero bueno, en fin, te agradezco mucho el reporte.
Digo, atento, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más información. Vamos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que Marta Higareda y su esposo Lewis House celebraron el bautizo de sus mellizas en una ceremonia privada, acompañados únicamente por sus familiares y amigos cercanos, pero fue la actriz quien compartió imágenes del evento en redes sociales, porque para la pareja el bautizo tuvo un significado especial. Y es que su esposo explicó que representa el deseo de brindar una base espiritual a sus hijos, mientras que la actriz expresó que ahora siente que las pequeñas están también protegidas. Esta celebración también sirvió para reunir a sus seres queridos y conmemorar una nueva etapa como padres en este ambiente íntimo y familiar. Que además Marta invitó a sus seguidores a comentar la palabra nacimiento en su post para conocer próximamente la historia completa del nacimiento de sus mellizas, una experiencia que describió como profundamente significativa y que no aclaró si lo va a publicar exactamente en estas redes sociales o quizás en su canal de YouTube, que es donde a veces suele subir cosas más largas, historias más personales y demás, pero al parecer hay mucha gente que sí quiere saber esta historia detrás. Oigan, y les recuerdo que Lionel Richie hace algunos días había pausado una de sus presentaciones en el escenario tras sufrir algunos mareos. Pues, ¿qué creen? Ya retomó su gira Sing a Song All Night Long después de este episodio de mareos durante uno de sus conciertos inaugurales. Y aunque el cantante en esa presentación alcanzó a continuar parte del espectáculo, finalmente terminó abandonando el escenario y luego se informó que seguiría las recomendaciones médicas y tuvo que cancelar unos shows para poder seguir en reposo. Pues ya regresó a los escenarios y agradeció el apoyo de sus seguidores mediante un mensaje en las redes sociales donde aseguraba que se encuentra totalmente bien. Incluso personas cercanas al artista señalan que él estaba más preocupado por no haber podido ofrecer el espectáculo completo a sus fans que por su propio estado de salud. Y destacaron además que él no contempla retirarse mientras pueda seguir actuando, pero claro, debe de tomar estas recomendaciones médicas y mantenerse pues lo más tranquilo posible para que pueda llevar estos shows a cabo. Oigan, y por cierto, también buenas noticias para el actor George Clooney, que va a ser reconocido con el León de Oro honorífico por su trayectoria durante la edición número 83 de la Muestra de Venecia en este año, que se va a celebrar del 2 al 12 de septiembre. El actor de 65 años expresó que recibir este reconocimiento representa un honor y hasta bromeó al decir que el premio probablemente significa que ya estaba lo bastante grande para empezar a recibir este tipo de reconocimientos. El director del festival, Alberto Barbera, por su parte, también destacó la versatilidad del actor y destaca en su carrera películas como Ocean's Eleven, Gravity, Los Descendientes y demás, y lo describe como un artista completo y carismático, motivo por el cual se le da este reconocimiento. Que también hay que recordar que el actor es reconocido por su activismo y su labor humanitaria y es un asistente habitual de este festival. De hecho, él comenta que es uno de sus festivales favoritos y en esta edición en 2026 también va a estar Maggie Wilenhall como presidenta del jurado y de hecho él se une a otros artistas que ya han conseguido este galardón, entre ellos Charlie Chaplin, Sofía Loren y Robert De Niro. Así que ahí está, enhorabuena para George Clooney. Y hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Y antes de despedirnos, cerramos con el reporte de Lupita Esparza, quien se comunica a este espacio para recordarnos, sobre todo recordarle a la autoridad, que sigue sin funcionar el elevador de la Estación Revolución, el de la línea 3. Gracias, Lupita, por el reporte consignado ya al aire. Nos vamos, gracias. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana.